A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Mucho gusto estar con usted de nueva cuenta en una emisión más de Con la Ley en la Mano, esperando que la de hoy le sea de utilidad y poderle servir si usted así lo requiere, si así lo necesita. Ojalá que hoy sea el día entonces. Gracias a todo el equipo también, que es parte de la atención a todos nuestros radioescuchas, en este caso en los teléfonos, a mi compañera Berenice Flores, así como a Raúl Rico, quienes contestarán sus llamadas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si gusta hacernos llegar su mensaje a través de WhatsApp o Telegram, por favor, antes de enviarlo, revise que esté bien redactado, que se entienda lo que usted quiere expresar, para que no tengamos aquí malinterpretación. Bueno, me refiero a que la lectura, a que no esté bien escrito, pues no nos lleve a una lectura tal cual al pie de, ya ni siquiera de la letra, sino de la idea que usted realmente quiere transmitir. Así es de que le pido encarecidamente que sea tan gentil de revisarlo antes de enviarlo. Mi compañero Roberto Álvarez, esta tarde, que no lo diseña, sino que lo controla el audio, le saluda también en este programa, al igual que su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, esta tarde tengo el gusto de tener aquí en la cabina al licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Él es juez en retiro, pero abogado civil y familiar y académico también de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, bienvenido.
Orgullosamente contento por la invitación y aquí estamos presentes para el examen de nuestro amable auditorio, que sí es muy participativo.
Es correcto.
Queremos ver en qué les podemos servir nuestra experiencia para que tengan un poquito de tranquilidad en su vida diaria.
¿Y si estudió para pasar el examen?
No, pero pues a ver si no, le invento.
A ver qué improvisa.
Sí, pues, contas preguntas y excusas, ¿sabes?
Ándele. No, sí. Bueno, pues un experto, sin duda alguna, repetimos, en materia civil y familiar, el licenciado Miguel Ángel Cárdenas. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar sobre el parentesco. ¿Qué es esto del parentesco? ¿Cuáles son las atribuciones, derechos, obligaciones que tenemos a nivel legal con nuestros parientes, con nuestros consanguíneos, y quiénes se consideran pues como parientes, ¿no? Si tomamos en cuenta, sí, la parte consanguínea, pero también hay que decir que están aquellas personas que, por ejemplo, adoptan niños que no son de su sangre, son sus parientes. ¿Qué dice la ley, por ejemplo, en torno a estos casos y a muchos otros? Vamos a hacer una pausa, licenciado, para que al regreso de la misma ya pueda usted entrar en materia, ilustrarnos y, por supuesto, esperar también la participación de nuestra amable audiencia. ¿Le parece?
Gracias, sí, por supuesto. Adelante.
Vamos entonces al corte y ya regresamos a Con la Ley en la Mano. Estamos ya, ahora sí, para que el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez en retiro, abogado civil y familiar, que ese es su campo de acción, pueda ilustrarnos sobre el parentesco. ¿Qué es el parentesco visto obviamente desde la ley, licenciado?
Como decimos, que es el vínculo legal que une a dos personas en razón de la consanguinidad, afinidad. La afinidad es derivada del matrimonio o la adopción, generando derechos y obligaciones reconocidos por el derecho. Es una relación organizada en líneas y grados, con efectos concretos en materia de sucesiones, alimentos, tutela y otros aspectos familiares, que esa es la, como vamos a decir, la semilla que germina o que une para este tipo de obligaciones y este tipo de derechos. Y no es otra cosa más que el vínculo jurídico entre dos personas que se reconocen como parientes. Y pueden, ahí vamos a decir que se organiza por líneas, que puede ser la recta, la colateral, y pues bueno, tienes tiene unos efectos jurídicos del parentesco, que vienen a ser lo que son las obligaciones de proveer sustento entre ciertos parientes, el derecho de alimentos, que últimamente en los juzgados familiares hay muchísimas discusiones sobre las cuestiones de cubrir las obligaciones que tiene de los alimentos. Y la materia familiar está bastante colapsada y hay una desorganización, una selva irrespetuosa en la materia familiar, porque pues desafortunadamente hay mucha gente incumplida, por supuesto, pero hay mucha gente que también está pidiendo demasiado más de lo que puede ganar una persona, y estamos haciendo que el derecho a no cubrir los alimentos en un momento determinado puede ser susceptible de que te inhiban la venta de cualquier lugar, te embarguen tus cuentas bancarias, te inhiben para que puedas concursar en un sufragio de alguna elección, y te pueden hasta suspender los viajes al extranjero. Entonces quiere decir que, y aparte, pues, el abandono de personas puede ser motivo de una sanción penal. Entonces vamos a decir que ahorita la materia familiar y en el aspecto de los que son violencias vicarias y abandono de personas, está la familia colapsada y abandonada como una célula elemental de la sociedad.
Déjame preguntarle, ¿será que los juzgados familiares son los que tienen más trabajo en este momento?
Yo creo que sí, pero el problema de que los juzgados familiares tienen mucho trabajo, pero las resoluciones no convencen a las personas. Uh-huh. O sea, si tú haces algún convenio con las personas o entre esposo y esposa, y de repente a alguien se les ocurre no cumplir, entonces los jueces, pues sí, dictan sus resoluciones, pero no hay el sometimiento de las personas a la resolución del juez. Esto quiere decir que si tú, en un momento determinado, te dicen que tienes que llevar tu niño a las convivencias y a ti no te parece, pues no lo vas a llevar.
O sea, es como los llamados a misa, como dicen, ¿no? De alguna manera se transforma en algo así.
Algo así, pero supuestamente es una orden judicial, claro. Y tú estás faltando un orden judicial. Ahora, es el mejor arma para agredir a la persona es el uso de los hijos. ¿Qué puede ser? Que los hijos, que dile a tu papá, que dile a tu mamá. O sea, es una verdadera...
La violencia vicaria.
Vicaria. Pero al final de cuentas, pues, ahora que estamos celebrando el Día de las Mujeres, pues evidentemente sí hay mucha violencia en contra de las mujeres, pero también los varones no tienen el monopolio de la violencia. Y la violencia, ya hemos aquí dicho muchas veces, que es muy infiel.
Sí, no, se da de un lado o del otro. O sea, eso es clarísimo.
Es muy variante. Entonces, lo más importante es tener confianza en los jueces. Y muchas de las ocasiones tener confianza en su abogado. Y hay cuestiones, por ejemplo... Por más que tú quieras cambiarle el papá a tu hijo, pues no puedes. Como el varón tampoco podrá cambiarle la mamá al hijo. Entonces va a ser una relación que va a ser, esperemos que de muy largo tiempo, pero en esencia lo que debemos de buscar es que los alimentos, la obligación de sustentar o darle la casa, vestido y sustento al niño o a la niña, pues debe ser una relación amistosa, no una relación de encarnizada, de dar cosas o ser parte pues de la desilusión familiar. Pero aquí, como bien se dice, a veces el juez determina que vaya y se haga una visita vigilada. Ajá. Y la persona que tiene la custodia no lleva a la niña o el niño. Pues entonces, ¿cómo? Si ya le tiene una orden judicial para cumplir, entonces lo que debe hacer es someterse a las disposiciones que en el procedimiento se hagan y cumplir con ellas, y tratar de vivir en paz.
Ahora, déjame preguntarle, dentro de ese tema del parentesco, ¿hablaba usted, por ejemplo, que por afinidad son parientes una pareja que contrae matrimonio o que vive junta? Se contempla como las dos formas de llevar la vida.
Así es, lo es que debemos recordar que eso de que vivas junto, si tú tienes una relación sentimental con una persona y vives juntos, no hay eso de triste historia de que el amor, ¿cómo se llama? Libre o uniones libres sin obligaciones.
No. Ah,
no, ajá. Se llama concubinato.
Concubinato, sí, el concubinato.
Así es una obligación. Muchos, por ejemplo, en Estados Unidos pues es un matrimonio por comportamiento. En Escocia es un matrimonio por comportamiento. Y es no es otra cosa más que una... No es... Vamos a decir, ¿cómo le llaman ahora cuando rentas o te ayudan en la renta de tu departamento? Partners o socios.
Rooming.
Pues, si no es rooming... Y estás teniendo una relación sentimental, pues no es una libre de compromiso. Claro que tienes un compromiso. Y hasta cierta temporalidad se da el concubinato. Por esa razón que ves que ya ahora en el Seguro Social, en muchas aseguradoras o de prestación de servicios sociales, ya se reconoce
el concubinato.
Se acelera mucho cuando ya hay un niño o una niña. Cuando hay un producto... Ahí se acelera porque ya no pueden ser 5 años, 2 años o 3 años. En la República Mexicana se establece ahí de 3 a 5 años que la obligación de que estés en la unión. Y ahora, los hijos que nazcan ahí, ya no hay aquella historia de que los hijos, el parentesco iba a ser, ¿te acuerdas que había la historia de que decían hijo natural? O el bastardo.
O el bastardo, y
entonces afecta a los derechos de personalidad de los seres vivos. Entonces lo que decimos es que ahora los hijos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen el mismo valor.
Ahora, déjeme le pregunto algo. Dentro del tema de hoy, parentesco, okay. Por afinidad, sí, es un matrimonio, una cuestión de concubinato. Pero ¿qué sucede si la pareja se divorcia? En el caso de los casados, por supuesto, o se separan en el caso del concubinato, ¿dejan de ser parientes?
Entre ellos sí, pero no con el hijo.
Yo hablo específicamente de la pareja, porque la pareja, claro que la mamá será siempre la mamá, el hijo.
Sí. Y por eso tiene la capacidad.
El esposo no será siempre el esposo, ni la esposa es. La esposa.
Por eso tiene la capacidad de cambiar. De buscar otra pareja, otra oportunidad y tener otra pareja.
Otro pariente
cercano por afinidad. Ya no estamos.
Voy en búsqueda de un pariente.
De afinidad. O una pariente. Pues hay que recordar también que ya en esta actualidad del parentesco también tenemos que hay uniones del mismo sexo.
Sí, claro, claro.
Entonces también se da ese parentesco de... Así es de que, pues en un momento determinado... Vas a buscar otro pariente. En el nombre de las personas, acuérdate que había la facultad o la... No sé si sería la sugerencia de que la mujer casada podía llevar el nombre del... El apellido del varón, de su cónyuge. Y en un caso dado que de fallecimiento, podía llevar el de viuda.
Viuda de...
Así es. Ajá. El de divorciada, pues no, ahí no...
Divorciada.
Sí, te dejan libre para que te promuevas en otra parte, en otro ambiente.
Me gustó eso de, en lugar de decir, ¿quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi pariente por afinidad?
Pues sí, pues, es lo mismo. ¿No? Es que, por ejemplo, decimos...
Es lo mismo, pues, sí. Pero dicho de manera legal. ¿Así se hablan entre abogados?
No, es que acuérdate que los abogados tenemos mucha influencia del derecho latino y el derecho griego. Entonces, si cuando... me invitaban a participar en el festival o en el homenaje a los 800 años de la Universidad de Salamanca, a mí se me ocurrió investigar cómo se deben de llamar las uniones del mismo sexo.
Ajá.
Y afortunadamente mandé el trabajo y me lo incorporaron al libro que se editó para ese tipo de homenaje, y ahí decíamos que era androgamia y la ginegamia.
Ajá.
Y decimos que la gamia no es otra cosa más que matrimonio en griego. Por eso antiguamente había el delito de bigamia, o sea, dos matrimonios. Y nosotros decimos matrimonio, matrit etmonium, es el derecho de la madre, el dolor de la madre. Por eso viene la palabra de matrimonio y no se llama patrimonio. Porque había el derecho de, o la obligación, o más bien obligación, sino más bien la madre que... se dedicaba mucho a atender a los hijos. De antiguamente no podías tú pelear una custodia hasta después de los 7 años.
Y Ya, ahora, pero ¿estos términos están reconocidos, por ejemplo, aquí en México?
No,
¿Para
yo,
las uniones del mismo sexo?
No, yo fui al Congreso como más de 3 veces para el efecto de que el artículo 258 del Código Civil del Estado, que establecía un hombre y una mujer. Entonces yo decía que se pusiera un segundo párrafo donde dijera, para los mismos efectos anteriores reconocemos la androgamia y la ginegamia.
Ya
viví tranquilos, no había necesidad de decirle matrimonio, pues no es un matrimonio, va a decir que en esencia, respetando el derecho griego, pues así es un matrimonio. Por eso muchas veces le llaman matrimonio igualitario,
exacto.
Así es, pero en esencia, pues ahí tienes otro pariente.
Efectivamente, sí, claro.
Y ahora también, el otro, decimos que un grado de parentesco también es el de afinidad, pero también es otro el de la adopción. Y muchas parejas del mismo sexo pues, tienen el acceso a esta institución de buscar y de crear o establecer una pareja y pues, también tratar de un derecho válido de y hacer una familia.
De adoptar niños que, aunque no sea, vaya, eso, adopción, porque no son de su sangre.
No, precisamente por eso, pues, no, dos mujeres no van a tener el esperma.
Sí, no, claro.
Y dos hombres
tampoco
no van a tener el folículo. Entonces, una forma de lograr o hacer una familia pues, sería permitirles la adopción.
Ahora, déjame
irle. Está así medio peleado el tema.
Le quiero preguntar porque, pues digo, apenas que fue hace un par de días, si no me equivoco, la ministra María Estela Ríos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que quienes han nacido in vitro no forman parte de la familia.
Pues una opinión muy desafortunada. Yo creo que en esencia ya cualquier ser que nace del vientre de cualquiera de las partes, ¿qué sucede? ¿Por qué es lo de in vitro? No es otra cosa más que la incapacidad de una persona que no pueda madurar el feto, pero ¿qué sucede? Pues se le inyecta para que lo lleve adelante. Entonces viene siendo parte esencial. Incluso, fíjate, hasta la renta a los vientres.
Sí.
Entonces, si tú en un momento determinado tu pareja no tiene esa bendición, esa facultad de crear, perdón por la palabra, la repetición de nuestro Dios de hacer a alguien a su imagen y semejanza. Entonces tú puedes contratar a una persona para que te rente el vientre y ahí hacer el proceso evolutivo de la gestación. Y eso no quiere decir que pierdas tú el parentesco, porque ya en esencia se hace un contrato exclusivo con él, con la persona del vientre, para que no esté. También ahí no hay una actividad sexual, sino que hay una inyección. Entonces todo eso, pues son las novedades de la tecnología.
Pues sí, es tecnología.
Sí,
sin tecnología médica, pues sí, científica.
Y gracias a la medicina, pues se ha ampliado este valle de este promedio de vida. Y este valle de lágrimas lo pasamos con los menos lágrimas posibles. La medicina ha generado, antes era la que te gusta, el promedio de vida 50 años.
Sí, claro.
Entonces hoy andamos en los 85, 90 años. Entonces todo ese tipo de situaciones, imagínate, si vas a vivir 85, ¿no? Se aumentó el promedio de vida, pero tus problemas de parentesco, de alimentos o de no ver a tus hijos, o que no te dejen ver a tus hijos, pues, ¿qué tipo de vida vas a llevar?
Oiga, yo me imagino, no sé, usted sáqueme del error, que si usted nació por una cuestión in vitro, renta de vientre, cesárea, parto natural, eso para la ley no es relevante. O sí lo es relevante en el caso de una situación in vitro, por ejemplo.
No, de ninguna manera, pues así hay el reconocimiento. Incluso si hay una persona que tú quieras adoptar, la puedes adoptar. Pero aquí en este momento, decir una biológicamente, hay ese patrón. Y te he reconocido como hijo. Por eso te digo que se borró el hijo natural, el hijo como el bastardo, el fuera de matrimonio. Entonces ahora ya todos los hijos son igualitos. Entonces, si es en vitro, si es de renta de bienes, si es el hijo.
Si vino de Marte,
Así es.
es efectivamente.
¿De parte de quién?
De Marte.
Sí, ¿de parte de quién?
Pues que usted me va a mantener, ¿cómo ve?
No, imagínate, pues es que es complicado, digo, a veces el reconocimiento no lo puedes hacer directamente tú y a lo mejor en un momento determinado lo puedes hacer hasta en el testamento.
Claro.
Decir, y pues yo tengo un hijo con de X persona o fulanito de tal, o si no quieres ir a reconocerlo directamente al registro civil, pues puedes hacerlo tú en el testamento. Y también en caso de duda, pues hay la prueba de ADN, que antiguamente la medicina nos da esa oportunidad de ver y verificar el patrón genético. Antiguamente, pues no, nomás a las puras señas, que se parece a ti o no se parece, ¿no?
A ver, déjame y lo
Pues
analizo, si
sí.
se parece o no. Pues sí.
Yo tengo un amigo que él siempre dijo que se iba a casar con una mujer que tuviera hijos para ahorrarse lo de los partos.
No, bueno.
Y al final se casó con una persona que tenía tres hijos y estaba embarazada. Y lo más curioso es que pues él descubrió que no podía tener hijos. Entonces se dedicó a atender bien a los hijos. Y el último niño, miras, ¿qué dice? ¿Cómo se parecía a él? Y no era de él, pero
Pero bueno,
así es.
por osmosis.
Así es, pero decimos el parentesco y eso de los hijos es una parte importante y trascendental que nosotros debemos de seguir porque hay una línea recta y una línea ascendente o descendente. O sea, se divide por grados. Pero tú tienes el, tú eres tú, tienes una mamá, un papá, tienes un abuelo, tienes un bisabuelo, una bisabuela. Entonces todo ese tipo de, y luego después de ti vienen los hijos, vienen tus nietos, tus bisnietos, y ahí va. Entonces esa parte importante de los matrimonios, y es una, bueno, la razón de la consanguinidad.
Los primos primeros,
Eso ya los segundos grados,
segundos.
sí, así es. Y luego, ¿qué tenemos? Bueno, también hay que decir que hay efectos jurídicos del parentesco, que también la sucesión, ¿quién tiene derecho a heredar?
¿Le parece si lo vemos después de la pausa?
Claro.
Vamos al corte entonces y regresamos para seguir hablando del parentesco con el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, abogado civil y familiar y juez en retiro. Ya volvemos. Le invito a que se comunique con nosotros. ¿Tiene usted alguna duda, alguna inquietud en materia civil o familiar? Hoy nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, quien es especialista justamente en materia civil y familiar, es juez en retiro, y estamos hoy platicando al respecto del parentesco. Vamos a concluir, digamos, el tema antes de pasar ya con algunas de de los mensajes que nos han llegado a través de WhatsApp y Telegram, que por cierto les recuerdo el número para ambas plataformas, 33 11 55 19 62. O si usted quiere hablar directamente por allá con mi estimadísima Bere, puede comunicarse al 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21. Vamos entonces con las obligaciones. ¿Estoy en lo correcto, licenciado, del
Pues sí,
parentesco?
decimos que son los efectos jurídicos del parentesco.
Efectos jurídicos del
Efectos jurídicos.
parentesco, ese era el
Que
término.
ya hablamos algo de los derechos de alimentos, que es la obligación de proveer sustento entre ciertos parientes. Ahí decimos que como la divina providencia, casa, vestido y sustento y educación al derecho a alimentos. También la sucesión determina quiénes heredan en ausencia del testamento. Porque en el testamento pues tú puedes decir que a quién le puedes dejar tus bienes, pero si hay una ausencia, pues ahí se va a la línea y a grado, a la línea recta y a los grados para la herencia. Y también la tutela y patria potestad, que regula quién puede ejercer autoridad sobre menores o incapaces. Ahorita vemos que mucha gente está acobardada por no llamar la atención a los hijos. Y antiguamente yo agradezco a mi madre que pues más de 2 veces me enderezó mis opiniones, y aunque me costó la mejilla, ¿verdad? Pero de todos modos, inflamación de mejilla. Pero sí, teníamos un léxico, para los amigos, cuando estaba una dama presente, una mujer, cuando estábamos con la familia. Y ahorita la mera vez, tú vas a la escuela, cuando estuve a la facultad de Derecho, y la mera vez ves el léxico de ciertas personas que dices, oye, y aquí vinieron a la facultad de Derecho a aprender que...
¿Cómo defenderme de mi derecho a ser mal hablado?
Sí, pues bueno, a lo mejor, pero sí, pero tienes que buscar el lugar de donde puedas ser mal hablado. Y ahí un día, pues yo estuve en una feliz ocurrencia, porque vi que una hija le maltrató a su mamá. Y yo volteé y le dije, oye, señora, no dije que le hablen así. Y le dije una palabrota.
Fíjese que a mí me ha tocado, digo, nada más así como redondeando, bueno, o aportando lo que usted dice. Me ha tocado en algunos súper, inclusive, que de caja a caja, haga de cuenta que estuviéramos Ver y yo, y usted está el cliente, ay, no, Ver, es que deberías de ver a este hijo de... Y ese... Y...
Sí.
De caja a caja.
Sí, es que ya no sabemos.
Mientras están pasando, pues, te están atendiendo, te están cobrando las cosas. Tú dices, a ver, para empezar, ¿a mí qué me importa?
Sí.
O sea que... Y luego el léxico. A ver, estás atendiendo clientes.
Estás en tu trabajo.
Estás en tu trabajo, pero no. Literal, se los juro que eso me ha tocado. Yo digo, ¿es en serio?
Pues sí.
Si fuera chismosa, a ver, síguele.
No, hablarle al gerente, oiga, señor, pues yo creo que sea la forma sencilla. Sí, oiga, no, pues es que a mí, por ejemplo, también veo que últimamente la gente, ya ves que camina viendo hacia el celular. Y desafortunadamente, pues en la ciudad judicial, no te imaginas el montón de accidentes que ha pasado, porque la gente, pues en vez de pisar un escalón, pisa dos y se va, esa va y se fue.
Pues sí, sí, por estar viendo el celular.
Sí, por supuesto. Y como uno dice, pues está bien que lo veas, pero hombre, ya sentadito, que veas acá un mensaje o algo, pero no. Entonces eso, ¿qué sucede? Que en las escaleras puede ser que te lleves a alguien nomás.
Sí.
Entonces últimamente ya, por ejemplo, bueno, en las comidas de familia, pues te sentabas y oías las opiniones. Ahorita ni los pelan, pues todo el mundo tiene su celular a las manos. Digo, sí. No saben ni de qué tema.
Exacto.
Entonces yo creo que es una parte importante eso de que si decimos que el parentesco permite y la patria potestad da la autoridad sobre los menores, pues yo creo que es la oportunidad de hacerla valer y sobre todo educarlos como Dios manda.
Exacto.
Porque no es posible que tú el léxico que van a usar o el léxico que van a hacer o vamos a decir el qué tipo de niño estás haciendo para entregarlo a la sociedad. ¿Por qué te acobardas decirle no? Pues antes decías que no y pues no discutías. ¿Tienes? Por ejemplo, que era lo lógico, por ejemplo, cuando te sentabas a la mesa, pues decir no, así te iba.
Te comes lo que hay.
Sí, por ejemplo, yo a mi hija un día le pregunté a su hijo, ¿qué vas a cenar? Le dije, disculpa, ¿es cocinero tu hijo? No, papá, ¿cómo va a ser cocinero? Entonces, ¿cómo va a decir? Unos huevitos con chile. Y yo, oye, pues no, pues, vente a cenar aquí y esto, y ahora déjale.
Claro.
Y si no te lo cenabas, pues fácilmente te lo desayunabas. Y si no te lo desayunabas, pues te los comías, pues ya muerto de hambre, pues tienes que comer.
Ni modo pues, que lo dejaras.
Sí, hay que ser, no digo el caso extremo, no, pero yo creo que hay que educar y sobre todo corregir.
Ciertamente. Vamos con la participación. Adelante. De la audiencia, licenciado Cárdenas. A ver, ¿qué nos han hecho llegar nuestros radioescuchas? Saludos al programa y al licenciado Miguel Ángel Cárdenas, quien fue compañero un tiempo en el Supremo Tribunal de Justicia. Soy Ángel Brambila Campos.
Un abrazo, Ángel.
Dice, un saludo al invitado. Mi hijo recientemente se separó de su pareja. Tienen una niña de 3 años. Ella se salió de la casa y mi hijo ya no quiso que regresara. Además de una pensión alimenticia, ¿qué otra obligación tiene con la mamá? Es decir, él tendría que pagarle la renta de una casa. Yo no estuve de acuerdo en que no le dejara la casa, porque es dejar a mi nieta sin un lugar donde vivir. Buenas tardes y anónimo, por favor. Saludos.
Pues yo creo que lo más importante es que se logren, la primera es la obligación de los alimentos, y también hay que ver la proporcionalidad o la parte, vamos a decir que es una obligación compartida de esposa y esposo. Entonces debe de establecerse qué tipo de, qué aportas. Sobre todo en los casos cuando la persona que, hay que agradecer al sector femenino que ya se incorporó a las áreas de trabajo, entonces ya tienen un salario. Entonces en ese salario, pues también dedicar una parte de su salario a los alimentos. Viene un momento determinado, se le puede, de los alimentos decimos que es casa, vestido y sustento, vamos a decir que de los alimentos también es una parte proporcional para el pago de la renta. Y ahí también, pues digo, también son cosas muy fácilmente comentables y fácilmente ponerse de acuerdo.
A ver, aquí alguien pide el anonimato y pregunta, ¿qué derecho tiene una pareja de un hombre casado? No está divorciado, tiene 7 años separado. Gracias por su ayuda.
Todos, si la pareja lo tiene, pues ya es el concubinato que hablamos. Desafortunadamente, ahora la cuestión del matrimonio, pues sí es cierto que no se desvirtuó, no vamos a decir si no se terminó en los cuando él se separó, pues socialmente ya estaba, tenía una pareja, entonces tiene los mismos derechos que una pareja.
Aunque no esté divorciado. Buenas tardes, soy Javier Navarro para preguntarle al licenciado qué piensa de la afirmación de la ministra de la Suprema María Estela Ríos que los hijos nacidos in vitro no son parte de la familia. Ya lo platicamos, señor Navarro.
No compartimos esa opinión. Nosotros son todos los hijos son hijos y se forman parte de la familia. Además que hay que reconocer que ese tipo de técnicas médicas no es otra cosa más que darle el gusto a la persona que va a tener, que no puede, vamos a decir, tiene interrupciones de los embarazos, o es una oportunidad que la medicina le da para que lo pueda lograr la concepción. Pero forma parte de la familia, lleva el apellido de la familia y es un parentesco de la familia.
Buenas tardes. Una hija de mi esposo que tiene antes de casarse conmigo quiere hacer una rectificación de acta, el nombre de su mamá. El apellido materno aparece como de Hernández, que es el apellido de mi esposo. Vinieron a notificarlo el lunes 9. El día 10 presentó el escrito en el juzgado 2 de lo familiar. Ya de esto, ¿qué sigue, licenciado? Mi nombre es Josefina Ramírez Tafoya.
Josefina, ver la contestación y ver la posibilidad de ver las pruebas y esperar que se dicte la resolución. Ahí vamos a decir que directamente el juez les va a abrir un periodo de pruebas, ya las presentaron, y determinar establecer las prestaciones, las proposiciones de la sentencia.
Dicen, buena tarde, soy Javier Casillas. Pregunta, ¿qué clase de parentesco es la de los chivermanos? Gracias y que tengan excelente tarde.
Es la afinidad ahí con los chivermanos, pues es una locura colectiva cuando vienen los goles y cuando vienen los triunfos y cuando vienen las derrotas. Y también ahí debemos de conocer unos hermanos colaterales, que son los del Atlas.
¿Usted es chiva?
Sí, pero todos, yo sí muchas veces, bueno, yo jugué muchos años en el Atlas Paradero. Y en el Atlas, ya ahora de viejo jugué ahí en el Atlas también, y llevo muy buena amistad con los del Atlas. En esencia, qué bueno que hay esa rivalidad, pero no es otra cosa más que un partido de fútbol, hombre. Y lo que pasa en el campo de fútbol, ahí se queda. No, a mí se me hace una locura eso de que en las gradas se peleen más que abajo. Hombre, eso es locura.
Ay, qué tontería, en fin.
Sí, hay que ser, si nos gusta el América, nos gusta, decimos que, fíjate, decían el Chiva hermano, pues era el equipo del pueblo, ¿por qué? Pues porque los jugadores en el Martínez Sandoval llegaban los del Atlas con su cochecito y ahí jugaban, y los del Guadalajara llegaban con su bicicletita, pues llegaban, o en el camión a jugar, pues... Después hizo el Estadio Jalisco, bueno, pues ahí también fuimos parte ahí de ver.
Es un parentesco filial.
Entonces. Sí, así es, ahí debemos de reconocer también, y Chiva hermanos y también Atlas hermanos también, somos de la misma familia futbolera.
¡Qué barbaridad!
Hasta antes de la segunda copa, ¿eh? Después de la segunda...
Yo en la tercera ya no te garantizo nada.
Ya, Aparecen allá como Caín y Abel.
Sí, no, ya saco el cobre. No, bueno, vamos a la pausa que me está pidiendo. No, Robert es muy estándar con el fútbol, ¿verdad? No, Robert, no.
¿Hace el básquetbol, sí o no?
No, él no, él no se pelea por esas cosas. Él...
No, pues yo tampoco me peleo, pues yo jugué muchos años fútbol y por eso digo, lo que se quedó en la, lo que pasó en la cancha, queda en la cancha.
Eso es todo.
Además es otra cosa,
hombre. Nunca vaya a Las Vegas. No. Vamos a la pausa. Más preguntas para el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, él es abogado civil y familiar, y nos dicen, buenas tardes, gracias por este tipo de programas ilustrativos, no es el tema de hoy, pero ¿puede recomendar por favor un buen abogado laboral para consultarle un problema? Gracias atentamente, Antonio García. Ahora le paso el teléfono, señor García, permítame que termine el programa, por favor. Buenas tardes, excelente programa, pregunta al invitado. Para la prueba de ADN, cuando el padre niega al hijo o hija, pero no se quiere hacer la prueba, ¿se puede realizar llevando, por ejemplo, muestras al laboratorio como pelo u otra cosa, etcétera, y poderle demostrar que sí son sus hijos? Gracias, saludos.
Si el procedimiento está en un juzgado, el hecho de negarte a irte a hacer la prueba se da por cierta. Si es la forma de la saliva, el pelo, mil cosas pueden dar la prueba. Pero yo creo que si está en un momento determinado, está en un procedimiento judicial, el hecho de que tú te abstengas de ir a al laboratorio a presentarla, se da por cierto.
Buenas tardes. Por favor, envíame los datos del licenciado. Necesito hablar con él. ¿Está tomando algún tipo de casos ahorita o no?
No, está en un proceso de... Mañana voy a Talpa, así que no quiero agarrar nada. Voy a caminar 3 días en el cerro.
Entonces, ahorita nada.
Ahorita no, desafortunadamente... Ahorita lo único que va a agarrar va a ser agua, ahí en el camino.
Bueno, okay.
Y ganas.
Si quiere consultarnos, terminación 07, por favor, escríbanos y le dará una respuesta antes de que se termine el programa. ¿Está de acuerdo? Sí. Muy bien. Nos dice, soy Ricardo Pineda, un radioescucha más, con más de 30 años de escuchar y participar para esa radiodifusora. Hace una hora fui chocado por una camioneta Nissan color gris, casi beige, en la entrada de una gasolinera que se encuentra en las afluencias de la 8 de Julio y Avenida Patria. El conductor era un joven y se dio a la fuga. El motivo de mi mensaje es por apegarme a la sensatez del padre de familia o patrón de ese muchacho y lo haga responsable. Para mí este mensaje es por dos cosas. Perdón. Lo justo, este tipo de casos y fomentar la responsabilidad entre los jóvenes. De acuerdo al programa de este momento, me gustaría escuchar el comentario de su invitado, que dice usted es un abogado. Gracias y estaré al pendiente de lo que digan ustedes.
Bueno, pues hay que recordar lo que dice el artículo 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, que nos establece la responsabilidad de lo que es los fabreros, los patrones, los padres, los hijos, todo este, vamos a decir, te lo voy a dar para que tú nos hagas el favor de leerlo, tú que tienes buena voz.
Uy, sí, a ver, ¿en dónde? ¿Cuál es? ¿El 1402?
Sí, así es.
A ver, artículo 1402 dice, los patrones, los dueños, encargados de establecimientos mercantiles y los jefes de familia están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros, empleados, dependientes o hijos que se encuentren bajo la patria potestad o tutela en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad cesa si demuestran que en la comisión del daño no se les puede imputar culpa o negligencia.
Así es, lo más importante que debemos de ver, decirle al señor que está en todo su derecho para reclamarle al... Primero, si es una camioneta de trabajo, si tiene los datos, está la empresa. Uh-huh. Y en la departamento de tránsito había una oficina donde uno podría denunciar ese tipo de choques para que citen al... Si tiene las placas, para que citen al propietario de las placas.
Buenas tardes, licenciado. ¿Qué parentesco queda de un matrimonio casados, civil e iglesia y separados hace 54 años? Solo estuvieron 11 años juntos. La señora tiene derechos del esposo, no se han divorciado, cada uno con otra familia. Gracias, señora Vega.
Ahí los bienes que se adquirieron dentro del matrimonio, primero, sí tiene derecho. Los que se obtuvieron o que se adquirieron después del segundo matrimonio, no tiene derecho. Pero ahí los hijos tienen el derecho a la parte proporcional que usted la tiene, o en un momento determinado en el testamento, pues puede borrar unos que otros y anotar otros.
Buenas tardes, somos 6 hermanos, pero uno tiene el acta de nacimiento mal, el segundo apellido del papá. ¿En caso de herencia le tocaría algo? Pregunta el señor Octavio.
Sí, Octavio, lo más importante, si hay la oportunidad de una vez hacer la aclaración de que si es hermano y está mal el apellido, pues hay que corregirlo.
En un embargo, ¿una cónyuge tiene las mismas obligaciones que una esposa en un matrimonio?
Por supuesto, los bienes y derechos y las deudas son parte del patrimonio de la sociedad. No nada más es lo que queda, ¿no? También hay que recordar que los gastos, y sobre todo si fueron cosas para el matrimonio, ¿no?
A ver, se comunica otra vez la persona anónima que dice, ¿a qué derecho tiene una pareja de un hombre casado? No está divorciado, tiene 7 años separado. Y dice, o añade, se me olvidó decirle que su esposa vive con otro hombre. Y él vive ya con otra mujer, por lo que entiendo.
Así es, pues hay que también a ver si no hubo relaciones. De esas relaciones no hubo productos, o sea, no hubo hijos. Ahí podemos decir, si ya no tiene ninguna relación, vamos a decir, si ya se terminó, ya se dejaron y está con otra nueva pareja, pues evidentemente ya no tiene ningún compromiso. Pero si hay hijos, ahí sí.
Adolfo Ortiz, ¿es cierto si uno puede donar sin pagar impuestos las personas mayores de 65 años?
Ahí sí no lo desconozco, pues puede ser una donación, se paga menos impuestos, pero al final de cuentas el gobierno siempre está al pendiente de que sea muy atendible el pago de los impuestos.
Señora González, licenciado, ¿dónde se paga el usufructo y qué porcentaje se paga?
No, eso no se paga en el usufructo, solo al momento de determinar el adquirir un bien, puede usted adquirir la propiedad para una vamos a decir, para sus hijos, y usted se reserva el usufructo. El usufructo, cuando vienen los divorcios, se hace una ecuación de un promedio de vida y de cuánto te corresponde del usufructo. Pero el usufructo así de que se pague, pues no, más bien es un derecho que es más para cobrar que para pagar.
El señor Rafael Sánchez dice, licenciado, ¿es válido heredar a un menor de edad? Saludos.
Sí, por supuesto que sí. Y también ahí puede estar la oportunidad de, en un momento determinado, si usted tiene confianza en algún amigo o amiga, pues ponerla hasta tutor.
Bueno,
cuando crees que tenga la mayor edad, puede decirle quién va a ser el tutor.
La señora Rosa González pide su teléfono también, pero pues ahorita no está atendiendo nada. No,
ahorita voy a atender a la Virgen de Talpa, por pronto. Gracias, bueno. Por eso. Pero si en un momento determinado, si se ocupa, con mucho gusto le damos una explicación o algo de confianza.
Buenas tardes, es un gusto saludarlos, muy interesante su programa. ¿Qué pasa legalmente si una pareja se separa después de ciertos años, pero durante esos años el esposo no dejó trabajar a la mujer y ahora ella, por la edad y pérdida de experiencia, no es muy fácil acomodarse? Gracias de antemano.
Ahí hablamos de una novedad que se ha incorporado en el derecho, que se llama la pensión compensatoria, que es alguna una pensión que se debe de pagar por el hecho de que si todo el tiempo que duraron casados ella se dedicó a darle la tranquilidad para que él se fuera a trabajar y proveyera los bienes para los hijos, y ella sacrificó toda su vida para estar atendiendo a la familia, pues ahí le llamamos que debe compensarse con una pensión para que el resto de su vida, o cierta temporalidad. Pero se habla, ahí me gustaría que checara ahí lo que se denomina pensión compensatoria, que en un momento determinado el Código de Jalisco lo establecía para única y exclusivamente para las pensiones, para los divorcios, que era la separación de bienes. Porque cuando estaba la separación de bienes, pues si el varón ponía todos los bienes a su nombre y la dejaba sin nada, pues, pero ahora últimamente está ampliando ese tipo de cobertura de la pensión compensatoria.
Dicen, me da gusto que el licenciado Miguel Ángel Cárdenas le vaya a las Chivas. ¿Hay otro equipo? aunque a Mercedes como americanista no le guste. Saludos, soy Ángel Brambila Campos.
No, yo creo que el fútbol es un deporte que nos debe unir más que separar. Yo creo que muchos de los deportes son atendibles y hay que disfrutarlos. Y a veces, no nada más, pues ir a la América, pues, muchas, yo me acuerdo que en la historia del Guadalajara no tenían dinero para hacer la alberca, ¿y quién crees que le prestó?
El América.
Pues sí.
Somos los de la lana.
Hay que recordar que, bueno, uno de los grandes americanistas es Guillermo Cañedo,
Sí.
Y Guillermo Cañedo era de aquí, de la cerca de América, la Hacienda del Cabezón. Entonces, eso, esa parte importante de lo que nos gusta el fútbol, pues yo creo que es más, debe de unirnos, ¿no? Y el cotorreo y hacer la buena broma.
Exactamente, hágase para allá porque yo le voy a la América.
No, y a mí también, no crees que... Yo lo que les digo, que lo que les van a la América son los damnificados de Chabelo. Como todos, los domingos pasaba Chabelo, pero no había nada que hacer, pues le ponían al chiquillo a ver la Chabelo por ahí. Además, aquí en Guadalajara hay mucha gente aficionada a la América.
Sí, cómo no.
Sí, hay muchos, tengo muchos amigos que le van a la América y eso. Te digo, lo que pasa es que el fútbol debe ser motivo de unión, no de...
Sí, ¿y los americanistas lo aceptan a usted como es? ¿Ya ni modo?
No, yo le pregunto si me aceptan o no me aceptan. Yo tengo mis gustos y no estoy preguntando si me aceptan o no me aceptan.
A ver, vamos con otras preguntas. Le preguntan, ¿se pueden vender tierras ejidales? No deja nombre.
Se deben de vender, lo más importante es que sí hay un procedimiento para la venta de tierras ejidales, pero hay que hacerlas ante la asamblea y es un poquito complicado porque los ejidos ya cobran una parte por metro de lo que se vende, pero también ahí hay que ser muy cuidadoso porque la persona que le debe de vender debe de decirle a la asamblea general del ejido para ver si darles el derecho al tanto, es decir, que si no quieren comprarle otros, entonces, pero sí se pueden vender,
Juan Casillas, soy divorciado, tuvimos una hija que ya tiene 14 años, nos casamos por bienes separados. En el acuerdo de divorcio yo quedé de aportar 10,000 pesos. Hoy en día mi situación económica y de salud ha cambiado. Estoy enfermo de diabetes y daño renal etapa 4. Mi ex trabaja y tiene sueldo. Ella quiere que siga pagando la pensión de 10,000, pero yo ya no puedo. Ella también debería aportar a la pensión. Escuché que la pensión debe ser compartida.
Pues sí, así debe de ser. Pues los padres y el padre, no nada más es que la obligación no nada más es obligación del varón, sino que simple y sencillamente es una obligación de los padres.
Otra pregunta, ¿tiene prescripción el reclamar la parte de un terreno que vendieron mis cuñados? Pues a mi esposa, que falleció, no la consideraron, no tuvimos hijos.
Me gustaría que leyeras el 434, el artículo 434.
No, ya no voy a alcanzar.
Ah, bueno.
Ya no voy a alcanzar, perdón.
¿Va la pregunta?
¿Tiene prescripción el reclamar la parte de un terreno que vendieron mis cuñados? Pues a mi esposa, que falleció, no la consideraron, no tuvimos hijos.
Yo creo que sí, desaparece de una parte importante eso, reclamarlo.
Licenciado Miguel Ángel Cárdenas, perdón, ya se nos acabó el tiempo. Le agradezco enormemente, como siempre, su presencia.
No, pues sí, gracias por la invitación.
Y a usted también, por supuesto, por su escucha y su confianza en este espacio de Con la Ley en la Mano. Hasta la próxima.